Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
¡Hola, crayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos. Ah, pero usted sabe que este programa jamás en la vida puede empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café, con pan, con pan.
Ay, ahora sí lo quiero con pan porque es mi última semana de pan, aunque usted no lo crea. Bueno, no se crea mucho de mis palabras, ¿verdad? Pero vamos a hacer el infinito esfuerzo, así que por lo pronto el cafecito sí no lo tomamos. Y también por lo pronto les agradezco muchísimo a todos mis compañeros que tienen que ver para que podamos llegar ahí con ustedes, ya saben, como siempre, ahí en la operación, el señor Roberto Motola Álvarez. Y acá nuestro telefonista de lujo en estos primeros 15 minutos, Víctor Morales. Y al ratito, Berenice Flores. A ellos, claro que sí. Ahora, mire, ahora sí los tengo a la vista. Diario los saludo, pero ahora sí los tengo a la vista. A los Inges, a los compañeros allá en la torre, a todos ustedes que tienen que ver con que podamos llegar hasta ustedes como nuestro público. Muchísimas, muchísimas gracias. Teléfonos en cabina, los convencionales, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Listos y dispuestos. Ahorita Víctor nos va a hacer favor de tomar sus recados. Y el WhatsApp o Telegram, que es el mismo número, el 1155-1962, 1155-1962, comuníquese ya, no me vaya a dejar sola, yo sé que no, porque los invitados que tenemos el día de hoy van a ser de su profundo interés, estoy completamente segura. Pero antes de presentárselos, pues saludo con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa todos los sábados, a mis madrugadores de las 4 de la mañana y a los casi parranderos de las 7 de la noche. Qué gusto, muchas gracias por acompañarnos. Pero si ninguno de estos horarios les acomoda, pues ahí está el podcast. Facilísimo. Notisistema.com, se van a página web, radio a la carta, programación y listo. Ahí están todos los programas que Radio Metrópoli tiene pensado para ustedes y siempre pensando en su disfrute. Muchísimas, muchísimas gracias. Redes sociales sí tenemos, ¿cómo no? En Facebook estamos como Facebook, X e Instagram, como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Ya saben, entren, denle like, ayúdenos a crecer, porque de esa manera podemos difundir de mejor forma a nuestros invitados los temas que tratamos y desde luego las actividades artístico-culturales que tenemos en nuestra ciudad. Y ya que andan por ahí, pues de pasadita, ¿no? A Teatralerías Compañía de Repertorio y a la tiendita de la Irredenta. Se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo. También saludamos a nuestras crayolitas en otras latitudes, a todos los que se han ido a chambear allá. Híjole, échenle ganas, muchachos, cuídense mucho, de veras, ya sabe, a don Alfonso Méndez especialmente y a su familia le mandamos besho, basho y apapacho, claro que sí. Y también a nuestros queridos amigos en Centro y Suramérica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido Julito? ¿Ya llegaste a casa o todavía vas en el tráfico? Yo sé que ahorita nos mandas mensaje, así que aquí lo esperamos con mucho gusto. Y también a Pablito, allá en Vigo, en España. Buenas madrugadas para ti, Pablito, que siempre nos acompañas y nos escuchas. Y besho, bacho y apapacho y ladridos y lengüetazos a nuestras queridas comadrijas y compadrijos. Muchísimas gracias de parte de la manadita. Ay, les recuerdo de pasada que tenemos el sorteo, ¿sí? El sorteo entre amigos. Tenemos dos. Acuérdense que teníamos perdida una hoja, pero ya apareció. Así que tenemos dos sorteos en el que el primer premio es una maleta tamaño, ¿cómo se llama? Cabina. De cabina para que se lleven todas sus chucherías. Además, no pesa nada, la pueden llenar de cosas para cuando vengan de regreso de allá de con los güeros y el regalo, el perfumito para la locutora. Todo lo que quieran traer, no importa, es bienvenido. Muchas gracias. Y en el otro tenemos un aire acondicionado personal. De ese que pone usted en su escritorio, en su buró, con... ¡ay, la brisita! No, no, no. Y aparte, en cada uno de los sorteos, otros 9 regalitos. Échenos una patita, por favor, se los vamos a agradecer muchísimo. Y fíjense que en otros asuntos les iba a comentar lo de el refugio de buenos chicos. Ya escuché por ahí una nota que parece que ya les subió agua al tinaco y no los van a clausurar. Dios mío, qué barbaridad. No tengo ni palabras y se los puse ahí en el Facebook. No ayudan, pero cómo estorban. De veras, yo sé que hay que cumplir todas las normas, pero yo creo que si hay uno de los refugios que de veras están en buenas condiciones, bien cuidados, atendidos, etcétera, pues es precisamente ese. Entonces, pues, señores del gobierno, ahí les encargo. Hay algo, desgraciadamente no lo venden en la tienda, ¿verdad? Pero se llama Criterio. Entonces, pues, ahí se los encargo, por favor, ¿no? Y también tenemos invitación, ya saben, actividades artístico-culturales. ¿Se acuerdan de Nacho Ayala, que tuvimos aquí en el programa con la presentación de su libro? Y una segunda parte, porque de veras, la de Soy Sobreviviente, qué cosa más interesante. Pero gracias a Dios, él ya salió adelante y sigue con sus actividades. Y va a haber mañana, ojo, mañana de 11 a 2, ahí en Punto Escénico, que está en Niños Héroes 2639, va a haber una clase abierta de teatro. Esto es dirigido, es un diplomado, es, déjenme sincronizar las ideas. Es la primer clase para que, si ustedes desean, se inscriban a un diplomado en actuación. Está dirigido básicamente a las personas que se inician, jóvenes, adultos. No me menciona que sea para niños, ¿eh? Pero sí, de 18 años en adelante, no, yo creo que 16. La verdad es que no lo puso, pero sí, de 16 ya son bienvenidos a esta clase abierta ahí en Punto Escénico, para que vean una probadita de lo que es este diplomado, y la verdad con Nacho Ayala, que es uno de los mejores maestros de teatro que tenemos aquí en Guadalajara. Y también, arranca la preventa de ¡Wow! Vida de Perros, una obra de Alejandro Licone, que estará nada más 2 fines de semana, 30 de mayo y 6 de junio, con funciones a la 1 y a las 5 de la tarde. ¡Wow! Vida de Perros, con la adaptación y dirección, pues, de una servidora, ¿verdad? Van a divertirse, van a conocer una obra, un cuento para toda la familia, que nos va a hablar sobre la protección y contra el maltrato animal. Muy divertida, muy ágil, van a poder bailar y cantar con los perros y los gatos que salen ahí, y con uno que otro maloso que van a conocer, y está muy, muy divertido, es para toda la familia. ¡Wow! Vida de Perros, ya se la saben, el teléfono tradicional para la preventa, 3320-4282-82, 3320-4282-82, y como ya se nos acabó este primer aire, ¿qué les parece si nos vamos al primer corte y regresamos con todo, con los invitados que tenemos el día de hoy? ¿Sí? Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Qué bueno que se quedaron, porque vamos a empezar. Ya tenemos mensajes aquí. A ver, dice, ¿saben algo? Si pasó algo en la carretera al castillo, no avanzamos, no nos han dicho nada, ¿verdad? No ha llegado ningún reportaje, ninguna nota de los compañeros reporteros. No, a ver si nos dicen qué pasa en carretera al castillo, no avanza. Esperemos que no haya sido un accidente, ¿verdad? Por favor. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, tenemos mensajitos rápido antes de iniciar. Dice, hola, bella crayola. O sea, yo. Ah, muchas gracias. Ah, en el programa. Te cuentan los que estuve de vacaciones de verano. Nos fuimos a nuestra casa de campo. Estuvimos viendo las procesiones de la ciudad de Antigua, en Guatemala. ¡Ah, qué maravillosidad! Ah, es mi Julito. Ahorita lo leo, Julito, porque está un poquito largo, pero ya sabía yo que te ibas a reportar, mi corazón. Becho, bacho y abacho. Doble para tu familia, por favor. Desde Paramount, California, José Márquez. Saludos, Crayola Mayor. Muchas gracias, don Josué. Luego tenemos saludos a Ana Luz. Ahí está, cafecito y galletas de la tía esa. Soy Gerardo Jiménez. Ay, miren, me presume sus galletas y su café. Muchas gracias. Éjele, que también estamos tomando café aquí los doctores y yo. Felicidades por su programa. Queremos invitar a los radioescuchas de Radio Metrópolis, sobre todo a los de aquí entre nos. Los invitamos a ver nuestra nueva exposición, El Trazo y la Piel, nuestra galería Café Santuario de la Bicicleta. Ah, ahorita lo vemos. ¿Cuándo va a ser esto, corazón? ¿Abril a junio? Ah, lo platicamos. Igual y nos pueden venir a platicar en vivo, claro que sí. Y acá tenemos un de Ricardo Rodríguez. Ricardo, pero no me abre nada. Trae por ahí un TikTok. Si me dice qué se trata, se lo voy a agradecer. Bueno, ahora sí, encantada y feliz como cochina lombriz de recibir a nuestros invitados. Ustedes saben que aquí, junto con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, pues somos fans y amantes de los chuchitos y de todo ser viviente, ¿verdad? No humano. Así que me da muchísimo gusto que vengan a visitarnos precisamente los responsables de su salud en dos especialidades muy, muy interesantes. Así que quiero darle la bienvenida al doctor, Francisco Herrera. Muchísimas gracias, él es cardiólogo veterinario. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido aquí entre nos.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí feliz de estar compartiendo sala con ustedes. Y pues para estar respondiendo cualquier pregunta, comentar un poquito lo que hacemos, que sí existimos los especialistas en cosas diferentes en el área médica veterinaria, y pues a ayudarles en cualquier duda que tengan y a ayudarles también a que nuestras mascotas, los viejitos y las viejitas, vivan mejor y más tiempo.
Muy bien, de eso se trata precisamente. Y nuestro otro invitado es el doctor Juan Manuel Figueroa Esquivel. Bienvenido, doctor, aquí entre nos. Fíjense que él tiene una especialidad y que a mí me lo así como de, ¡qué barbaridad! Él es ortopedista en animalitos, pero también en medicina de animales exóticos. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, por el espacio. Para mí es un honor poder platicar con ustedes, poder estar en este horario, en este espacio. Y sí, bueno, como decía Francisco, que conozcan un poco más de la amplia gama de especies y de especialidades que tiene hoy en día la veterinaria, ¿no? No solamente en cuanto a el área de la salud, sino también en la gran cantidad de especies distintas que atendemos.
Ay, pues muchas gracias. Híjole, Nicodrón, de empezar con ustedes porque hay tantas preguntas, pero vamos a empezar por algo rapidísimo que, digamos, es más personal. Ustedes pertenecen a, yo diría, la última generación, con todo respeto para los que no encajan ahí, pero son muy poquitos, que de veras fueron veterinarios porque les gustan los animales. ¿Es correcto?
Así es. Pues sí, nos gustan los animales. En primer lugar, yo creo que nos gusta la medicina. Y en segundo lugar, o casi a la par, los animales. Porque pues se necesita vocación para curar, para ser médico primero, y los animales, pues es mejor, una especie, ahora sí que un reino bastante amplio, de como decía el doctor Juan, que pues son, atendemos perros, gatos, pericos, loros, de todo. Medicina humana solamente atiende a los humanos.
A los humanos.
Y nosotros tenemos que saber de la diferencia de cada especie, casi casi.
Efectivamente. ¿Por qué decía esto, doctor Juan Manuel? Porque tristemente, y no me van a dejar mentir, los jóvenes, ellos son muy jóvenes, ustedes no los ven, pero los dos son muy jovenazos aquí. Sin embargo, los que están ahorita en proceso de terminar la carrera o que la acaban de terminar, pues ya le vieron la mina de oro, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que esta generación va más por las mascotas que por los hijos y que dijeron, no, pues de aquí soy. Y a muchos no les gustan los animales. ¿Usted lo considera así, doctor? ¿Sí, verdad?
Pues mira, justo yo hace tiempo hice un estudio de mercado, justamente contemplando la parte de estas nuevas tendencias de parejas que no quieren tener hijos, pero que tienen mascotas y que a sus mascotas las tratan pues como el hijo, ¿no?
Como
el hijo presente. Ya sea pareja hombre-mujer o mujer-mujer, hombre-hombre, tienen estas mascotas en casa y los atienden como tal, ¿no? Entonces, hemos visto esta evolución de, pues ahora les gusta viajar a los jóvenes, ya muchos de ellos no quieren ya tener hijos, pero la mayoría tiene estos animalitos. Y ciertamente eso hace que tanto vaya creciendo la medicina hacia las especialidades que hay, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, no había cardiólogos,
no, al veterinarios, menos no se sabía, ¿no?
¿No? O sea, no había oftalmólogos, no había endoscopía, no había, o sea, hace muchos años no había todo lo que hay el día de hoy y que cada vez se acerca más a la medicina de humanos, ¿no? Que cada vez, bueno, ya va, ya hay especialidades en como en pediatría veterinaria, ¿no? Para los bebés.
¿Esa sí no la he oído?
Sí.
¡Ay, qué bonito!
Neurología, otorrino, dermatología, cada vez va creciendo más el estudio ya por aparatos y sistemas, también en la medicina veterinaria, ¿no? Entonces, pues sí, a nosotros, yo cuando estudié la carrera, nos tocó estudiar, por ejemplo, abejas, ¿no? Yo tuve que llevar la materia de abejas, yo tuve que llevar la materia de...
Las mágicas y milagrosas.
Cabras, borregos, cerdos, aves, o sea, tenías que estudiar de todo un poco, ¿no? Sí. Hoy en día, el plan de estudios de mi universidad, pues ya está más encaminado como a que desde el sexto, séptimo semestre, si a ti te gusta los peces, te vas hacia el lado de peces, ¿no? Y terminas las últimas materias tienen que ver con peces, ¿no? Y si a ti te gustan los gatos, pues las últimas materias que estudias ya son específicamente gatos, pero ya no se las inculcan a todos. Ya
eso está
es como
bien,
algo.
¿No?
Está bien, y eso ha hecho que pues sí los jóvenes se involucren más también en lo que desde temprana edad en el estudio, pues en lo que quieren ellos estudiar, ¿no?
Claro. Yo creo que está bien, porque así como los humanos tenemos especialistas para claro. todo, pues qué bueno, porque en el caso de los animalitos sí seguimos teniendo una gran mayoría de veterinaria, me refiero a veterinaria como local, vamos, en que el médico pues no va a atender de todo, entre comillas, a mi perrito o a mi gato. Pero sí que bueno, por ejemplo usted, doctor Herrera, ¿cómo decidió que era cardiología lo que quería de especialidad?
Desde los 17 años aproximadamente, tuve un desmayo y me hicieron un electrocardiograma a mí. Y el médico general me dijo, tienes un síndrome que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Y Jesús, impresionante si suena.
Y en 3 meses tienes cita con tu médico, con tu cardiólogo. Dije, no, me voy a morir ahí, ¿no? Entonces empecé a leer un poco qué era el síndrome, cómo funcionaba la parte eléctrica del corazón. Y desde allí me empezó a gustar un poco más esta situación. Cuando entré a la universidad, yo a partir de sexto semestre empecé mis primeros cursos de cardiología. En octavo semestre, que ya es casi el último, me gané mi primer diplomado como tal de cardiología. Eso fue muy, muy chusco porque vino un médico, un doctor muy reconocido internacionalmente, y comentó quién... voy a poner casos clínicos y quien me diga qué enfermedad es la que tiene este perrito se va a ganar un diplomado. Estos diplomados valían como 40,000 pesos.
Sí,
entonces sí. Pues pasaron las imágenes y yo dije, yo era el más joven de toda la sala porque eran médicos ya consolidados, y me paré con mucha ahínco y seguridad. Con mucha seguridad yo, y le dije, doctor, ese perrito tiene una enfermedad que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y el doctor me volteó a ver así como muy... como, ¿cómo? ¿Cómo sabes eso? Y pues yo hice... pues yo me sobré y dije, no, es que tiene una preexcitación. Y le dije, ¿cómo? Y al final ya cuando me entregaron mi diploma, mi carta de que...
su pase,
de
para que me pase,
le dije al doctor, es que yo tengo esa enfermedad. Y pues nada, o sea...
pero tramposillo.
Estaba, pues tenía como... yo creo como 20 años, todos los demás tenían arriba de 30, porque era, encima el doctor venía solamente a dar una charla de cardiología, que pues los primeros semestres y los veterinarios más jóvenes, pues la verdad ni entran a eso, pues, porque no es claro, un poquito más avanzado, claro. Y ese fue mi primer, así es como me gané mi primer diplomado.
Y ya
oficial
encaminado, o sea, ya traía el gusto.
Ya, desde el sexto semestre.
Ay, ya se dieron cuenta que aquí el tiempo vuela. Tenemos que ir a nuestro primer corte. No, segundo corte, pero aquí son rapidísimos de París. No nos tardamos nada. Y ahorita le vamos a preguntar acá a nuestro otro invitado, el doctor Figueroa, ¿por qué animales exóticos? ¿Sí? Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Qué bueno que se quedaron con nosotros, tenemos mensajitos, claro que sí. Dice, hola, buenas tardes. Por favor, el nombre y teléfono del veterinario ortopedista, no es una lana. Ay, no se cree. A ver, doctor, ya me están pidiendo sus datos.
Muchas
ahorita,
gracias.
Mientras, por si no tuvieran dónde anotar, proporciónalos ahorita y al final los recordamos.
Claro que sí, estamos en Hospital Veterinario Africare, lo pueden buscar en Google. Estamos en Galileo Galilei
4008, en la colonia Arboledas. Y estamos cerca de la colonia Las Fuentes.
Esa ahí esquina con
Avenida
Carnero.
Carnero.
Con Carnero, sí. Está muy, muy fácil, muy, muy fácil de llegar. Miren, es que no, híjole, yo quiero agradecerlo públicamente, no puedo ser imparcial. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les platiqué de mi milagrito de Lorca? Pues el doctor Herrera fue quien nos hizo favor de atenderle, así que es responsable de otra parte del milagro. Y pues muchas gracias, porque mi niña no se quiso ir todavía, ¿verdad? Pero también, acá no, si tenemos de todo para no desear. Fíjense, le decía yo, la especialidad que usted escogió, ¿por qué ortopedia? ¿Traumatología y ortopedia o nada más ortopedia o van siempre de la mano?
No, va separado y hay que estudiar las dos partes.
Ajá.
Ortopedia es todo lo que tiene que ver con enfermedades que involucra músculos, articulaciones, huesos principalmente.
Ajá.
Y puede ser crónico degenerativo, avanzar y demás. Y en la traumatología, pues es lo que tiene que ver con eventos de un trauma, como puede ser un paciente atropellado, o un paciente de caída de altura, con mordida. Entonces, bueno, también hay que resolver esa parte, que ya es como un poco más la urgencia, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Porque en sí la ortopedia no se considera una urgencia, a menos que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no?
Claro.
Yo me fracturé la pierna.
Ajá.
Cuando tenía 17 años y tardaron una semana en operarme. Entonces, bueno, no...
Eso afecta tremendamente, que cuando es de inmediato.
Pues, en realidad lo que hicieron fue desinflamar la...
Primero.
Sí, había que desinflamar un poco para poder entrar a manejar el tipo de fractura, porque como tenía 17 años, pues tenía una fractura que se llama tipo Salter Harris, que involucra la articulación. De hecho, fue una fractura muy compleja, sí.
Qué barro, es como esas que les dicen también y que frecuentemente tienen los chuchitos, se
así
llaman expuestas, ¿no? ¿Es de ese tipo?
No, se llama Salter Harris porque cuando los animales son jóvenes, los núcleos de crecimiento del hueso no se solidifican todavía.
Okay.
Y entonces hay una fractura en el hueso que tiene que ver con el crecimiento del hueso. No sé,
okay.
Si...
Sí.
No es que sea
no
expuesta...
No se acaba de desarrollar
exactamente,
todavía.
Exactamente. Okay. Entonces, Son fracturas complejas porque si no se realiza bien la cirugía de ese paciente, ya no crece ese hueso.
Claro, solda, y si por ejemplo en solda, el humano es en la pierna, ya
queda ya una pierna más chiquita, exactamente.
Y en los animalitos es lo mismo.
Y en los animalitos pasa también, en los animalitos, en los cachorros, también sucede todo esto. También, como decía Francisco, fue parte del por qué yo quise traumatología y ortopedia, ¿no? La vivencia en carne
personal,
propia.
Miren qué bonito. Exactamente. O sea que usted sí sabe lo que sienten sus pacientes.
Y precisamente por eso me enfoco mucho y cuido mucho la parte del dolor de mis pacientes.
Ay,
¿no?
Sí.
Yo soy de la idea de que ningún paciente tendría por qué, porque pasar por dolor si tenemos medicamentos que lo controlen, ¿no?
Exactamente. Y luego, eso tiene una explicación muy lógica, pero las especies exóticas...
Ah, bueno, pues mira...
¿Ahí qué le pasó?
Sí, desde niño creo que nació en mí este gusto por los animales exóticos o de zoológico, porque bueno... Allá por 1800, ¿no? me tocó todavía la etapa del VHS y el beta.
Ah, sí, claro.
En video, ¿no? Entonces, National Geographic tenía sus videos en VHS de animales, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Había uno de un tigre, había uno de orcas, había uno de osos polares, había uno de gorilas. Y todos esos videos me gustaban mucho y los veía. Entonces... Cuando yo, siendo niño, me entretenía mucho viendo esos videos. Yo, desde los 8 años, supe que quería ser veterinario, pero quería dedicarme a estas especies de silvestres, ¿no? O sea, dedicarme, yo quería curar tigres, leones, jaguares,
¿Y si le ha tocado?
Afortunadamente sí, fíjate que...
¿Aquí? Porque déjenme decirle que estos dos señores que tengo el gusto de tener aquí, pues han tenido especialidades y residencias y demás en el extranjero también. Quizás es otra pregunta, ahorita la vamos a hacer, de qué tan diferente es el manejo aquí a otros países, ¿no?
Claro.
Pero entonces, ¿le ha tocado?
Sí,
estos
de hecho...
gatos grandotes.
Empecé trabajando... Terminando la carrera, empecé trabajando en zoológicos. Trabajé en Tuzo Safari, que es el de Pachuca,
sí.
Y trabajé en Africam Safari, que es el de Puebla.
Sí.
Bueno, uno,
¿todavía sigue?
Todavía. Ha cambiado, pero ahí está. Y entonces, pues, te toca ver desde una tarántula hasta un rinoceronte, una jirafa y demás, ¿no? Entonces, he podido... ver varios de estos animales, estar en contacto, ayudarlos, tratarlos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, en la actualidad, de repente me llaman por ejemplo, un águila con una ala rota o con una pata rota,
oh.
O cosas de ese tipo me llaman y pues vamos y los arreglamos, ¿no?
¡Ay, qué maravillosidad! Ahorita nos platica más entonces de
claro,
eso, porque
claro.
Déjenme decirles.
Y ahora, Showtime. Con Bey Mora.
Hola mi corazón, una disculpa por la tardanza, pero como podrás darte cuenta, estamos platicando aquí de nuestros seres favoritos.
Mira, Ana Luz, sí, ya estoy escuchando de los animales exóticos.
Sí, esos son mis favoritos.
Sí, ¿verdad? Ahorita que hablaba el doctor de que le llega al paciente una tarántula, hasta...
Sí, las tarántulas me han llegado frecuentemente, pero no me gusta agarrarlas. ¿Qué nos tienes esta semana, Patita?
Oye, Ana Luz, estoy muy emocionado porque ya se estrena la secuela. Bueno, estoy emocionado y no, porque ya se estrena la secuela de una de mis películas favoritas, que es El Diablo Viste a la Moda.
Ay, sí.
Estoy emocionado porque obviamente, pues, muy fan y me gusta mucho porque además se ha vuelto una película de culto sorpresiva para todos, incluyendo para los productores, y se estrena la segunda parte casi 20 años después. La primera parte la primera película, la entrega se hizo en el 2006.
Ajá.
Y ahora pues vamos a tener dentro de ya poquito más de una semana la segunda entrega.
Ay, qué emoción. Yo con todo el respeto le digo, es mi vieja. Esa señora hermosísima, que haga lo que haga, lo hace maravillosamente bien.
Fíjate que una de las cosas particulares, digo, que Meryl Streep tiene su su técnica muy, muy trabajada para sus personajes, ¿no? Y decía, bueno, número uno, que eso es muy conocido por todo el mundo, que trató de poner muchísima distancia a los demás personajes, a los demás actores con los que se relacionaba durante el rodaje, justamente para que no existiera esta afinidad emocional, digamos, con los otros actores.
¿Cómo crees?
Inclusive Anne Hathaway decía que cuando llegaba a grabar con Meryl Streep, digo, además de usar Meryl Streep, pues estaba muy nerviosa porque decía, híjole, ¿por qué no convive? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué no nos podemos acercar a su camerino? Entonces eso de alguna manera pues le da cierto misticismo a la actuación, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que Meryl Streep agregó al personaje es que su tono de voz es muy suave durante toda la película. Sí. Y me recuerda mucho a lo que tú nos has dicho muchas veces, ¿no? Que intensidad no es gritar.
Exactamente.
Y justamente ella lo utiliza, entonces hacía, esto obligaba a que cuando ella rodaba sus escenas, pues la gente se tenía que callar para poderle escuchar, porque era tan suave, tan bajo, que tenían que callarse todos para poder escuchar y saber en dónde entrar, en dónde cortar, en dónde hacer.
Es que, hijo, es increíble esta mujer, porque piensa en un personaje, bueno, al menos de mis favoritos, de Los Puentes de Madison, y luego la ves en un Mamma Mía, y luego la ves en Un Diablo Viste a la Moda, entonces, ¡ay! Dices, es que ni a cuál.
Y además, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, yo creo que El Diablo Viste a la Moda de alguna manera rompe mucho los personajes que ha hecho a lo largo de su carrera también,
sí,
¿no? Como sí. Protagonista, como estos personajes más, pues no sé, con otros tintes o con otras características, y ahora hacerla como una especie de villana, de mucho dinero, de mucho mundo, pues también rompe con todo lo que ella ha hecho normalmente.
Pues no, por eso es quien es, ¿verdad?
Y los Óscares que tiene, ¿verdad?
Exactamente. ¿Cómo decías la vez pasada que le habían aplaudido porque no la habían nominado esta
porque
vez?
Porque no la habían nominado.
Sí.
Oye, pues
sí.
Esta película, la segunda parte, vamos a ver qué tal. Yo no soy fan de las secuelas,
no.
De las segundas partes.
No.
Pero vamos a ver, digo, yo la verdad, por ir a ver a Meryl Streep, como bien dices, y ver todo el elenco. Todos repiten, todos absolutamente.
Ay.
Está Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, que son como los personajes principales. El único que no va a repetir, que no va a estar en la serie, digo, la película, es el que en su momento fue novio de Anne Hathaway.
Ajá.
No, parece ser que sí hace por ahí un cameo, pero creo que no estaba confirmado. Y pues ahora se va a abordar la película con la crisis de lo que está viviendo las revistas impresas, ¿no? Hoy con toda esta revolución del internet y todo esto, pues la crisis que se ha volcado. Y justamente, pues, si saben, esta película está inspirada en la situación de una chica que escribió un libro con Anna Wintour, que es la directora de Vogue Estados Unidos.
Uh-huh.
Y el especial de este mes de Vogue es justamente The Two Mirandas, se llama Las Dos Mirandas,
uh-huh.
Un poco inspirado también en las obras de Frida Kahlo.
Sí.
Y aparece justo Meryl Streep haciendo a el personaje que hace dentro de la película, y Anna Wintour, que es la primera vez que una editora en jefe de una revista sale en la portada o siendo modelo de la portada de su propia revista.
Exacto. No, nunca se autodedican.
Nunca se autodedican, ¿no? Y la participación, pues, también de Mercedes-Benz con el último coche que sacó, como para dar esa autoridad de poder y de dinero y de mucho glamour a la película.
¿Qué me importa?
¿Cómo ves?
Ay, pues, genial. ¿Cuándo se estrena? ¿Plataforma o cine?
30 de abril se estrena. Y ya el lanzamiento global y mundial se hace el primero de mayo.
O sea,
además,
México,
coincide...
primero de mayo.
¿Perdón?
México, primero de mayo.
México, 30 de abril.
Ah, ok.
Y el lanzamiento ya de toda Latinoamérica, ya como global, se hace el primero de mayo, va a estar en cines hasta ahorita. El primer país en el que empezaron la gira para la promoción de la película fue México. Ya lo platicábamos,
sí.
Estuvo por aquí.
Sí,
y luego estuvo en Japón, y bueno, la verdad es que han estado en varios lugares promocionando la película, y pues, a esperarla y ojalá que puedan darse la vuelta para que podamos platicar qué les pareció.
Ay, claro que sí. Esperemos que sí se pueda. Yo también la estoy esperando porque te digo, es mi señora vieja en la actuación. Muchísimas gracias, mi corazón. Nos escuchamos en la siguiente. Aquí tiene tus saludos, ya sabes, de don Alfredo Torres Manzano. Saludos a Patita de Perro. Me gustan sus comentarios y te felicita. De Tlaquepaque.
Al presidente del Club de Fans.
Es el presidente vitalicio.
Sí.
Muchísimas gracias, mi amor. Saludos a los Bays. Nos escuchamos.
Nos escuchamos, los.
Buenas tardes.
Bye.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Qué bueno que se quedaron con nosotros porque ya tenemos más preguntas para nuestros invitados. Dice, saludos, terminación 8768. Ah, sí, sí, tiene nombres que a veces no le ponen. Buen día, pregunta para los invitados. ¿Alguna escuela donde su niña pueda prepararse para veterinaria? Gracias, don Omar Pérez. ¿Cuál les recomiendan? Pues la que ustedes consideren mejor, no importa.
Aquí en Guadalajara hay la Universidad de Guadalajara. Está la Universidad Cuauhtémoc y la UVM. Son los tres
mejores
que ahorita tienen.
No tienen.
Nada más esas tres ahorita está.
Entonces, a ver, repetimos.
Universidad de Guadalajara.
Ajá.
Universidad Cuauhtémoc y la UVM. Okay. Y los tecos creo que apenas empezaron
a implementar.
Hoy. Sí.
Okay. Ah, pues ahí está la respuesta, Omar, que esperamos que sirva. Dice, buenas tardes, soy Sofía Lucano. Para invitarles al Teatro Jaime Torres Bodet para que lleven a los niños a presenciar una hermosa obra musical llamado Un Sueño que Resuena. Claro que sí, Sofía, porque no nos decían antes, con el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, donde conocerán los instrumentos musicales y las regiones que se bailan con dichos instrumentos. Obra para toda la familia, la cita es a la 1:00. ¡Ay, mi reina! La próxima vez avísenos con unos 15 o 22 días para poderlos invitar y hablar más ampliamente. Pero ahí está la invitación, 19 y 26 de abril a la 1:00 de la tarde en el Torres Bodet. No se pierdan ese tipo de espectáculos. Yo tengo uno de los recuerdos más bonitos de mi niñez cuando me llevaron a escuchar a la Filarmónica en México, que los instrumentos contaban la historia. Entonces, y de veras nunca se me ha olvidado. Así que si tienen oportunidad, lleven a sus niños y también a los grandotes. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos? Buenas tardes. Solicito servicio social, para donar plaquetas. Adjunto información y quedo a sus órdenes. De antemano, muchas gracias. Necesitamos, donadores de plaquetas, por favor, para Areli Miranda Galván. Ay, esto es en la clínica 45 o el Hospital Ayala. Mi reina, fíjese que se pixelea un poquito al abrirlo. Si nos puede decir, dice número, aquí está el número de afiliación, te lo dejo, muñequita. Por favor, a ver aquí, por si lo piden. Necesitan agendar la cita ahí al banco de sangre, recuerden, INE o licencia de manejo o pasaporte, credencial del IMSS. Y dice, si la identificación no presenta domicilio, presentar comprobante del mismo. Acuérdense, hoy por ella estas plaquetas son para Areli Miranda Galván. Ah, acá está, O negativo, plaquetas de sangre O negativo, por favor, hoy por ella, esperemos que mañana no se necesite para nadie más, pero por lo pronto, hoy podemos donar vida, y no le cuesta nada, oiga, así que te mejores, Areli, y que pronto haya esa respuesta. Buenas tardes, Ana Luz, excelente programa, se escuchan muy jóvenes y capaces los médicos, una lana, y capaces los médicos invitados. Gracias por ayudarnos con la salud de nuestras mascotas y por prolongar un poco más su estancia con nosotros. Hay tanto que aprender de ellas. Les mando un saludo, Chalupa, Micaela y Tacha de apellido Alcázar. Pura adoptada de las insensibles calles de nuestra ciudad, son mi vida entera. Saludos cariñosos de parte de la familia Alcázar.
Muchas gracias.
Oiga, a propósito de lo que ya decíamos, de que se han convertido en hijos, llega un momento dificilísimo en que ustedes tienen que decirle al paciente, no hay más que hacer. ¿Qué tan difícil es dada la dinámica de vida que se da ahora con las familias acerca de las mascotitas, y cuando la familia toma la decisión de dejarlos partir, ¿qué es más, amor o comodidad?
Pues a mí me parece que el proceso eutanásico, lejos de ser ya no puedo hacer más, es un tratamiento terapéutico. Es puedo hacer, evitar un sufrimiento innecesario de nuestras mascotas.
¿Qué nos decía del dolor?
Que realmente no va a llegar a nada. Las decisiones yo creo que son tomadas con base a lo que tiene el paciente, las enfermedades que tiene y también la posibilidad de atenderlas por parte de los propietarios. En este caso, a mí una vez me tocó que los propietarios, los tutores, eran unas personas de la tercera edad, que es un perrito que no se podía levantar, es un perro de talla grande. Entonces, en ese caso, la verdad, iban a salir perjudicados los dos, tanto la mascota, porque iba a estar orinando en sí mismo, iban a tener problemas, llagas, y los tutores también iban a poder quedar hasta en cama o silla de ruedas. Entonces tenemos que ser muy justos y muy parejos y muy objetivos en cómo lo vamos a decidir, y con toda, pues ahora sí que con toda la paciencia de tomar esa decisión adecuadamente y con la seriedad, porque una mascota muchas veces ya no solamente es el perrito que está ahí, sino es la causa por la cual día con día se levantan las personas, sí, atienden a sus mascotas. Muchas veces son personas mayores que su familia, sus hijos ya no están o se fueron, viven lejos, y ellos solamente viven y se levantan para atender a la mascota. Entonces hay que tomarle también esa importancia al sentimiento que tiene cada persona y cada caso con su mascota.
Eso es importantísimo, porque hemos oído la muy trillada frase de dejarlos partir también es la más grande muestra de amor, ¿verdad? Pero ¿cómo saber? Nosotros lo vivimos muy de cerca, ya estaba tomada una decisión y ¡ups! Y después me dice Lalo, oye, ¿qué tal si lo hubiéramos dormido? Le digo, ella nos avisó a tiempo, qué bueno. Pero siempre va a quedar esa duda del si hubiéramos hecho más. ¿Para ustedes también queda esa duda?
Sí, fíjate que para todo esto, también nosotros hay que prepararnos. O sea, lleva una preparación, porque al final también hay gente muy insensible, ¿no? Y que por cualquier cosa te piden que practiques una eutanasia, y no,
¿sí?
Es así, o sea, no es como, sí, ya no lo puedo tener, ya duérmalo.
Me voy de vacaciones y no tengo dónde dejarlo.
Sí, discúlpame, también lleva un proceso ético para claro, realizar eso, ¿no? Y como dice Francisco, es algo muy serio. Pero además nosotros también tenemos que estar preparados en el sentido de justo tomar esa decisión, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado mucho es como, junto con el tutor, hacer una lista, ¿no? En esa lista, bueno, hay cinco cosas que son básicas de un ser vivo o de un mamífero, ¿no? Por ejemplo, comer, dormir, tomar agua, orinar y defecar, ¿no? Esos de nuestra lista, esos son los primeros cinco. Y luego agregamos otras cosas que hace el paciente. Por ejemplo, le gusta jugar con la pelota, cuando escucha el timbre se para corriendo, cuando quiere que lo saque agarra la correa, cosas de ese tipo, que es cada perro o cada gato o cada paciente que tiene esas características. Entonces, cuando de esa lista cada vez vamos quitando, vas tachando, por ejemplo, ya no come o ya no duerme, o todo el tiempo se orina, todo el tiempo se defeca, todo eso es como te va avisando, esta lista te ayuda a determinar cuándo es el momento, ¿no? Entonces, pues ya no, ya le enseño su correa y ya no se emociona, ya no busca la pelota, ya tocan el timbre y ya no se para, o sea, todas esas cosas te ayudan, esta lista, como a determinar, a tomar la decisión, ¿no? Entonces, en el caso de tu perrita, pues ya no tenía respuesta, no comía, o sea,
nada.
Por eso habías habían platicado ya la opción de la eutanasia, ¿no? Así es. Pero nosotros también, o sea, hay cursos para esto, ¿no? O sea,
como los psicólogos, ustedes tienen claro, también que hacer un vaciado, ¿verdad? Porque sí, sí. Si no, pues se volverían loquitos.
Y no es fácil.
Porque
no es
empatizan fácil con el paciente, claro, y con la familia.
No hay.
Ay, doctores, claro, pues el tiempo se nos acabó.
Muy
les
bien.
Quiero agradecer, pero como siempre, cuando hay una respuesta tan hermosa del público a nuestros invitados, pues no nos resta más que pedirles que nos regalen otra vez su tiempo para que hablemos más específicamente de prevención, de especialidades, y recordar que la medicina más económica siempre será la preventiva.
Así es.
Doctor,
así es.
Muchísimas gracias, doctores Francisco Herrera Molina y Juan Manuel Figueroa Esquivel. Aquí los esperamos nuevamente.
Muchas gracias.
¿Los números telefónicos?
Por favor.
Los números telefónicos es el 33 13 40 30 18.
Ajá.
Y el 33 13 11 41 96.
Perfectamente, muchísimas gracias, Crayolita, Robert, Beren, muchas gracias. Soy Ana Luz Navarro. Acuérdense, ya estamos en preventa. Nos dicen, ¿cuándo se presenta el Tenorio? Estamos buscando patrocinador. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor, ¿no?